A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de ese territorio que dialoga entre el Valle y la Montaña. El día de hoy nos acompaña Manuel Sevilla. Manuel es miembro representante de universidades del Consejo Nacional de Patrimonio, es doctor y magíster en antropología de la Universidad de Toronto y comunicador social de la Universidad del Valle. Además, es profesor asociado de la Universidad Javeriana de Cali y es coordinador del programa Músicas del Río.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, un placer estar aquí.
Muchas gracias por aceptar la invitación, nos place mucho tenerlo por estos lares. Bueno, arranquemos entonces con un tema muy personal, siendo usted comunicador social, magíster en antropología, ¿cómo nace ese interés por la música?
Mira, yo hago mi trabajo de grado, de doctorado, con indígenas en la ciudad de Popayán, indígenas urbanos, y una pregunta central era los procesos de identificación colectiva, y ahí la música aparece como un elemento importante. Adicionalmente, yo vengo de familia de músicos populares, de músicos caucanos, entonces en la casa siempre hubo música y tuve la oportunidad de poder juntar los intereses profesionales, digámoslo así, con intereses personales y hacer investigación sobre eso.
Bueno, ¿y cuál cree que es el factor diferencial de la música colombiana? ¿De qué manera este producto musical puede reflejar la diversidad de este territorio?
Pues definitivamente la diversidad geográfica y cultural de Colombia, que es radicalmente distinta al que encontramos en otras partes de América, diría yo, es el espacio idóneo para que surjan distintas manifestaciones. Ese es un primer punto, ¿no? Los distintos orígenes que tenemos. Y segundo, diría yo que por muchos años estuvimos mirando hacia afuera los grandes referentes, toda esa historia que tenemos de la música mexicana, de la música argentina, después de la música de Estados Unidos, eran referentes que teníamos y no habíamos mirado mucho hacia adentro. Y a partir de los años 90, en un giro muy particular que tiene la nación, donde toda esta idea de multiculturalidad, múltiples etnias también, empieza a ponerse a flor de piel, entonces vienen todas las iniciativas que hoy se conocen como fusiones, pero que en realidad venían haciéndose mezclas de tiempo atrás. Entonces hay una combinación, a mi juicio, muy interesante entre pensar músicas que puedan sonar en los medios de comunicación, pero que tengan bases de músicas tradicionales. Y eso nos sienta las bases para el escenario que vemos hoy de Colombia a nivel de América Latina y diría yo que a nivel del mundo como un referente de producción musical popular y tradicional.
Oiga, me quería preguntarle, ¿qué pasa en los años 90? O sea, ¿por qué ese cambio?
Hay varias razones. La primera, Colombia no se caracterizó por ser un país receptor de emigrantes, por el contrario, fuimos bastante cerrados y fue un país que se miró muchísimo hacia adentro. En los años 90 tenemos, por una parte, la apertura neoliberal del gobierno Gaviria y eso supuso, entre otras cosas, algo que de pronto los más chiquitos no se acuerdan, pero los que tenemos
sí,
un poco más sí, y son las antenas parabólicas,
claro.
Son la apertura de Colombia hacia medios de comunicación y a empezar a decir, ay, mira lo que está pasando afuera. Y eso, contrario a lo que decía Marshall McLuhan, de que cuando hubiera comunicación global nos íbamos a aparecer todos, lo que genera es una sensación espejo de decir, ¿yo qué soy? Si los demás son esto, ¿yo qué soy? Entonces en los años 90 eso lo empezamos a tener, lo encuentras en muchos frentes. Es en los años 90 cuando la televisión colombiana trabaja muy fuerte las telenovelas costumbristas y regionales. Entonces tienen novelas del Tolima, novelas de Antioquia, o más bien sobre el Tolima, sobre Antioquia.
A la otra raya del Tigre, eso Santanderes.
Exactamente.
Escalona, vallenato, ¿no? Caribe.
La Casa de las Dos Palmas, lo tienes también, que es Antioquia. Claro. Y hay una que es quizás la primera, que la gente no la relaciona mucho, pero acuérdate que Don Chinche durante varios años era una micro Colombia en el centro de Bogotá, y ahí se empieza a hacer muy visible las diferencias regionales, y después tenemos toda una serie de telenovelas y de programas que exaltaban las particularidades regionales con sus músicas, con sus acentos, claro, con sus colores. Entonces los años 90 es un caldo de cultivo para eso, y surgen este tipo de cosas, y se da también que Colombia hay una serie de artistas que tienen visibilidad después en los medios de comunicación. Quizás el más claro y que todo el mundo reconoce es Carlos Vives, seguro, pero está también los Aterciopelados haciendo cosas muy interesantes, y se oxigena. Y hoy en día, 25 años después de ese momento, 25 años después de la nueva Constitución, ahí ocurre algo, es que la Constitución proclama cosas, pero el país se toma un tiempo en asimilarlas, digerirlas, y después viene una explosión de festivales, que es lo que tenemos hoy, que si tú haces un seguimiento, hay muchos festivales que están llegando al cuarto de siglo.
¿Hay festival? ¿Tiene como 10 años ya?
Por ahí pasa, el Petronio Álvarez tiene 21, así sucesivamente. Claro. Entonces, en los 90 son muy importantes por eso, y hoy empezamos a recoger muchos de esos frutos.
Venga, le propongo un juego. Le doy una zona geográfica y usted me dice instrumentos musicales que la caractericen.
Ok.
Entonces, Valle del Magdalena.
Valle del Magdalena. Tendrías que decirme de qué parte, pero yo creo que toda la producción, todo lo de tambores es importante en el Valle. Ah, ¿te refieres al sur?
Ah, bueno, entonces hablemos como Alto Magdalena.
Y si me dices departamentos, yo tendría más facilidad.
El Huila, Tolima.
Ok, toda la música de cuerda, y es muy importante, es zona de pasillos, es zona de manejo excelso del tiple, y además de una capacidad lírica enorme. Ahí tenemos compositores que han marcado a Colombia.
Seguro. Bueno, ¿y Bajo Magdalena?
Bajo Magdalena, definitivamente, la producción tamborera es importante, y el canto. A veces tendemos a pensar que lo más importante son los instrumentos, y nos olvidamos que la voz es uno de los instrumentos principales. Entonces, esa articulación de tambores y de canto con una cadencia muy particular que la encuentras en toda la zona de Bolívar, por ejemplo, eso marca esa zona.
Bueno, Amazonas.
En Amazonas tenemos instrumentos de viento. Hay ocarinas, y de nuevo hay iteración. La voz sigue siendo muy importante. Hay músicas rituales también donde, curiosamente, la armónica juega un papel muy importante. Eso en términos del Amazonas más raizal, por decirlo así. Tenemos también toda bueno, pero esos son consumos musicales. Esos serían instrumentos, yo diría, del Amazonas.
Bueno, y finalmente Pacífico.
Pacífico es largo, entonces si estás en el Pacífico Norte y hablas del Chocó, es la zona en Colombia donde encuentras músicas de viento, bandas marciales que pueden hacerte mazurcas, que pueden hacerte polcas, y al mismo tiempo te pueden tocar un levantapolvo. Eso lo vemos en el Petronio Álvarez clarito. Si te vas al sur, frontera con el Ecuador, pues la música de marimba, la marimba de Chonta es la reina allí, y el canto también.
Bueno, el nombre de su proyecto es Músicas del Río. Uh-huh. Y me comentaba que hace referencia al río Cauca. Entonces, estas autopistas fluviales, cuénteme, en su criterio, ¿cuál es el papel que juegan en la conformación de la nación colombiana?
Los ríos han sido muy importantes porque a lo largo de los ríos no solamente entraron los muebles. A mí me gusta muchísimo la idea que hace, la narración que hace un antropólogo que se llama Germán Ferro, acerca de cómo subir un piano hasta Popayán Y él te cuenta perfectamente cómo sube por el Magdalena hasta Honda y de ahí tiene que hacer otra cantidad de tramoyas para poder llegar finalmente hasta Popayán. Entonces, por los ríos pues suben las ideas, suben los objetos, pero también a veces tendemos a pensar en los ríos como algo en movimiento y nos olvidamos que la contraparte de los ríos son las personas estacionarias, o sea, los que ven pasar el río. Y esas personas se nutren muchísimo porque de alguna manera pues son testigos de lo que allí ocurre. Entonces son gente que es abierta, la gente de los puertos es abierta a quien pueda llegar, es cosmopolita, creo que la palabra cabe. Entonces ahí se ha producido muchísima música, adaptaciones, se escucha música, se conoce de eso. Yo te cuento algo y es que, por ejemplo, la gente asocia, hay un señor que se llama Petronio Álvarez y la gente piensa que es un músico tradicional. Y Petronio Álvarez en realidad era un maquinista de tren de Buenaventura que iba de Buenaventura hasta Popayán en el tren y era guitarrista. Entonces lo que él termina haciendo es, merced a ese movimiento a lo largo del ferrocarril del Pacífico, que sería una especie de río fijo o de río de rieles, pues recoge una cantidad de música que la combina con lo que le estaba llegando al puerto, que eran tangos, guarachas, y eso lo mezcla en su guitarra y termina sacando. Entonces, como yo creo que hay, como Petronio, hay mucha gente en Colombia que estacionada en los puertos.
Como anclajes, ¿no?
Exacto, tomó muchas influencias. Y si tú tienes músico, los músicos pues son sinvergüenzas, o somos sinvergüenzas, en el sentido de que rara vez tú te pones a preguntarte, uy, ¿será que esto sí se puede combinar con esto o no? Tú tienes la guitarra, todo lo metes allí y eso va saliendo. Después los que se ponen a preguntar si eso se podía combinar o no son los investigadores musicales y ese es otro rollo.
Bueno, Manuel, vamos a hacer una pequeña pausa porque le vamos a dar paso a nuestra compañera Daniela, quien tiene información bien importante acerca de los vigías de patrimonio en Colombia.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Rutas y prácticas patrimoniales en el centro suroriental de Bogotá. Los integrantes del grupo Amigos de la Transparencia y Cuerpo del Museo Casa del Vidrio llegaron a la final del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Por haberse destacado por su componente de sostenibilidad, los jurados les otorgaron una mención especial. Paisaje cultural cafetero a través del cine. El Grupo Vigías de Patrimonio de la Fundación Cine Gratis con Crispetas viene realizando permanentemente un programa llamado El Paisaje Cultural Cafetero a través del cine, el cual consiste en difundir el paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad, en los colegios de 8 municipios del Quindení. Rupestreando. Los vigías del patrimonio rupestre han iniciado un camino de protección y cuidado del pasado histórico de los municipios, pero sobre todo, una ruta de estudio, reconocimiento e investigación que seguramente arrojará grandes resultados en el futuro. Estas campañas de organización y educación de jóvenes y adultos se interesan en las técnicas y procedimientos de registro y documentación de yacimientos arqueológicos. Tejiendo esperanzas. El encuentro de peinadoras y concurso de peinados afro Tejiendo Esperanzas llevó a las integrantes del Grupo de Vigías del Patrimonio, Asociación de Mujeres Afrocolombianas, AMAFROCOL, de Cali Valle, a quedar entre las finalistas del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Concurso Mayo dibujando la diáspora africana. En el mes de mayo estamos celebrando la diáspora africana y para participar en nuestro concurso de este mes solo debes enviar un dibujo que represente nuestro legado africano. La convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo. Envía tu dibujo al correo bcardona@milcultura.gov.co y la publicación de los ganadores será el 7 de junio. No te olvides de participar. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Bueno, y a propósito de nuestro entrevistado del día de hoy, no tenemos invitado musical, sino más bien canciones invitadas que nos hablan de estos modos de vida de las personas que viven y construyen identidad en este diálogo entre los valles de los ríos y nuestras montañas, nuestras cordilleras. Entonces, la primera canción invitada es Amanecer, de la agrupación caucana Herencia de Timbiquí, que fusionan sonidos de la marimba chonta con cununos y el bombo folclórico, bueno, y esto con una armonía de orquesta, ¿no? Entonces, Manuel, cuéntenos algo sobre Amanecer.
Bueno, Amanecer es una canción de Herencia de Timbiquí, que son unos jóvenes que han estado desde hace, te digo, 15 años explorando los sonidos. Ellos tomaron una decisión muy fuerte en algún momento, que fue irse a vivir a Cali, desde su natal Timbiquí, a buscar la vida. De buscar la vida como fuera posible, manteniéndose en llave, muchos trabajos, y finalmente logran hacerse visibles a través de una gaviota de plata que ganan en Viña del Mar. Y es la primera vez que se había llevado marimba de chonta, que es el instrumento tradicional del Pacífico Sur. Y esta canción, básicamente, la lírica es muy bonita, porque lo que hacen es que le piden a la noche que amanezca, porque ya está haciendo frío, porque quiere ver a la gente, porque quiere volver, porque si tú sales muy temprano, pues necesitas la luz. Entonces es una especie de clamor bailable, muy cálido, a la noche, para que amanezca finalmente. Y ahí encuentras una síntesis perfecta de lo que hace Herencia de Timbiquí.
¿Y también es músicas del río un poco dentro de este proyecto?
Yo diría que sí, claro, porque la música, la marimba sobre todo, es un instrumento ribereño. A veces pensamos que cuando hablamos de música del Pacífico estamos mirando el mar. Eso ocurre en algunos casos, como en Buenaventura y en Tumaco, pero mayoritariamente son músicas de río. Y podríamos decir que claro, que es música del río. No forma parte del programa Músicas del Río, pero es el tipo de sonidos con el que trabajamos, claro que sí.
Bueno, y la segunda canción invitada es Oropel, famosísima, compuesta por el maestro Pita Jorge Villamil e interpretada para la canción que vamos a escuchar a continuación por el dueto Garzón y Collazos. Manuel, ¿qué nos puede contar de esta canción?
Dos cosas. Uno, el médico Jorge Villamil, un hombre prolífico en las letras, marcó toda una generación de colombianos, y hoy en día yo hago el ejercicio en clase a veces de poner esta música, poner algunas de sus canciones, para que lean las letras, y la gente se maravilla porque ahí hay unos mensajes interesantes que siguen siendo vigentes. No son, digamos, cursis o almibarados excesivamente, no, son cosas muy contemporáneas. Y Garzón y Collazos, un dueto pues insigne, que en los años 50 y 60, en el cenit de la violencia de los campos colombianos, estaban girando por el Tolima Grande, en un bus, yendo de emisora en emisora, cantando. Esa historia me parece que está pendiente por ser escrita, y para mí son unos rockstar de la música de cuerda.
Como otros anclajes, como los que hablábamos de Petronio y de...
Sí, ellos hacen un ejercicio de estar en la carretera. Para los músicos es importante girar. Ellos estaban girando en condiciones muy duras, y fueron de las primeras estrellas radiofónicas que tuvimos, y a la fecha siguen siendo vigentes.
No vuelvas a decir jamás que triunfando en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor, porque si apuestas una vez y pierdes. de tal partida. Juega la ruleta y en su rueda roja cada solo pe. Si apuestas a...
Bueno, Valeria, ¿cómo ve estas invitadas musicales, estas canciones invitadas?
Canciones que le afloran a uno el sentimiento colombiano, sin duda.
Bueno, me contaba que quería continuar la entrevista con Manuel para que le cuente sobre el proyecto ya como tal de Músicas del Río, entonces la dejo con Manuel.
Bueno, antes de continuar con el proyecto, venimos hablando de música, de instrumentos ribereños. Yo quería saber si usted toca alguno de estos instrumentos.
Sí, como les decía al principio, vengo de familia caucana, de familia campesina, y allí era parte del ritual familiar tocar algún instrumento de cuerda los hombres, y las mujeres esperaba que cantaran. Entonces, sí, toco guitarra, y después por iniciativa personal, teclados y acordeón vallenato.
Bueno, y a nivel personal, ¿qué le ha dejado el conocimiento y el tocar estos instrumentos de la música colombiana a lo largo de su vida y del programa que maneja?
Me ha dado muchas cosas, pero resaltaría algunas. Primero, la enorme disposición de los músicos colombianos a permearse con otros sonidos del país. No he encontrado hasta el momento un músico que diga, no, mira, eso yo no lo voy a tocar porque no tiene que... No, por el contrario, como decimos los músicos, abren la oreja y ven cómo lo pueden combinar. Esa es una cosa. Y segundo, lo que sistemáticamente aparece cuando se hace un análisis de la historia de los instrumentos es que instrumentos que se pensaba que llegaban para sonar de determinada manera son apropiados por las personas en las haciendas, en los barrios populares, y hacen sus propias versiones. Entonces, eso lo ves con los clarinetes y los bombardinos en Quibdó, eso lo ves con los violines en el norte del Cauca, que eran pensados para música sacra y terminaron haciendo los bambucos que escuchamos hoy, los torbellinos y las jugas, y lo ves definitivamente en el Caribe con instrumentos como el acordeón, que era pensado para tocar polcas y valses, okay, y termina haciendo pullas y merengues.
Bueno, y en su experiencia y trayectoria, ¿qué es lo más bonito y representativo que tiene la música colombiana?
Ese sería muy complicado decir lo más. Yo diría que es la imagen que me gusta pensar es que haz de cuenta que te invitan a un buffet y tú puedes comer lo que quieras porque todo es buenísimo. Entonces creo que en toda Colombia hay música local que se hace de muy buena calidad. Lo que resaltaría sería que muchas de estas músicas van de la mano con prácticas locales. Entonces, si a alguien le interesa aprender de estas músicas, rico escucharlas en YouTube o rico escucharlas en un disco, pero vaya a un festival y busque por entre las tiendas y por entre las calles del festival para escuchar la música local, y en las prácticas locales la gente es maravillosa, te van a recibir con los brazos abiertos, y ahí es donde creo yo que se vive la música a fondo.
Y por ejemplo, usted hablaba que en sus clases en la universidad les habla a los chicos sobre estas canciones. ¿Cómo involucra a la juventud y a sus estudiantes en este tipo de apropiación y de aprender sobre la música colombiana?
Pues mira, esto lo hago en un curso que se llama Patrimonio, que ofrezco a los estudiantes de la Javeriana en Cali. Estos son chicos que tienen 18 años, 19 años, entonces el reto es cómo mostrar otras cosas. Y hay varias estrategias. Uno, es importante mostrar que esa música tiene que ver con su pasado. De la única manera como alguien se aproxima a un bambuco o un bolero es si habla con sus familiares. Lo segundo, mostrarles que esas letras tienen un sentido y que son vigentes y que lo puedan escuchar. Y es increíble la resonancia que tienen algunos chicos con esto. Y tercero, claramente creo que hay que tener apertura y bajarse del discurso de que todo lo del tiempo pasado fue mejor y lo de ahora es terrible, hay que desecharlo. No, ahí hay unos diálogos posibles.
Bueno, y para finalizar, me gustaría que nos contara, usted es consejero del Consejo Nacional de Patrimonio, que hace parte del Sistema Nacional de Patrimonio, y quería saber si todo este tema de la música y nuestro legado de la música ribereña, usted lo ha aplicado en este consejo, ¿cómo y por qué es importante este consejo para los colombianos y para quienes habitamos entre el valle y la montaña?
Yo creo que el consejo es muy importante porque es una instancia de discusión en torno a toma de decisiones de política pública que necesariamente impactan, yo creo que para bien, las prácticas musicales locales. En mi caso puntual, que soy representante de las universidades, me gusta pensar ese asiento como una especie de canal para que las universidades y las comunidades con las que trabajan las universidades puedan llevar iniciativas al consejo o cuestionamientos o propuestas. Entonces creo que el consejo es un espacio idóneo para ese tipo de discusiones y en algunos aspectos sí lo he aplicado, sobre todo tratando siempre de tener muy presente que a mi juicio la primera instancia de valoración del patrimonio son las comunidades mismas. Todo lo demás que hagamos debe pararse sobre eso.
Muchas gracias a Manuel y a todos los oyentes por acompañarnos el día de hoy.
Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Ahora los dejamos con Oropel, interpretada por el dúo Garzón y Collazos, y los esperamos la próxima semana.
La partida, juega la ruleta y en su rueda roja cada solo pe. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no riegue la partida. Movemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro. Apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no llegue la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida, brindemos por la vida, pues todo es oro.